La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna son las marchas contra las macrogranjas en Castilla-La Mancha, organizadas por la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, ACEM. Nos acompaña Goyo López, miembro de ACEN. Buenas tardes, Goyo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a situar a nuestros excusantes sobre la asociación vuestra. ¿En qué año se creó?
Tiene ya 20 años de vida. Se creó en nuestra comarca, en la Manchuela de Albacete, aunque también tenemos actividad en la Manchuela de Cuenca. En los últimos años, especialmente, también tenemos compañeros y compañeras de esta parte de la comarca en Cuenca. Y se creó fundamentalmente con una asociación de conservación de la naturaleza preocupada por todas aquellas cuestiones que tienen impacto muy directo en el territorio más cercano donde vivimos, que fundamentalmente pues están relacionadas con los temas de cotos, de caza que se pretende envallar, con temas de conservación y apertura de caminos que han sido privatizados, con temas relacionados con la actividad que se desarrolla turísticamente en el entorno del Júcar y el Cabriel, que en ocasiones es una actividad muy masificada y con gran impacto ambiental. En definitiva, todo aquello que incide en nuestra comarca y que lógicamente afecta negativamente a nuestro medio y a nuestras condiciones de vida actuales y futuras.
¿Y quiénes fueron los fundadores?
Fueron un grupo de amigos y amigas que en su día pues estaban inquietos por estas cuestiones y que se pusieron manos a la obra cuando todavía estas cuestiones en España, lo de los colectivos ambientales, pues en todo caso de existir, existían en el ámbito nacional. En aquella época estaba Ecologistas en Acción, estaba también WWF, estarían las típicas Greenpeace y poco a poco también empezaron a surgir colectivos. Nosotros estamos integrados en Ecologistas en Acción, pero de carácter más territorial. Surgió, como todas las cosas, muy pequeñitas, por un grupo de amigos y amigas inquietos por el asunto, y poco a poco pues se han ido pasando relevos, es decir, personas que en su momento estaban por aquí, por la Manchuela, y dejaron de estar, dejaron la semilla puesta, y otros compañeros y compañeras la hemos retomado y seguimos ahí con demasiada actividad, en el sentido de que hay muchas cosas que se pretenden hacer sobre nuestro medio que nos perjudican, que no son positivas y que por lo tanto tenemos que estar alertas y en guardia para oponernos a dichas posturas o políticas que se pretenden desarrollar.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes los objetivos fundamentales, ¿tú qué dirías?
Yo creo que el principal objetivo es la conservación de la naturaleza en el mejor estado posible. Asumimos, somos conscientes de que la actividad humana de mantener la vida de las personas tiene que tener cierta incidencia sobre la naturaleza desde cajón. No podemos vivir del aire sin ningún tipo de impacto, pero lógicamente lo que pretendemos es que esos impactos derivados de la actividad humana sobre la naturaleza sean lo menores posibles y, en definitiva, que no impliquen cambios irreversibles en los recursos de que disponemos, en la contaminación de los recursos que tenemos acá, sobre todo el tema del agua, el aire, la tierra, y, por lo tanto, que seamos conscientes y transmitamos a la sociedad estas luchas que hoy día merecen la pena, que son las luchas por el territorio, que son las luchas por cuidar y defender aquello que nos da la vida día tras día y que en ocasiones se nos pasa porque creemos que va a haber recursos para siempre y que la contaminación siempre se solucionará por milagrosas técnicas. Nosotros no somos optimistas tecnológicos y creemos que lo que priman son cuestiones de prudencia, es decir, no llevar adelante actividades que sabemos que tienen impactos negativos y, ante todo, optar por conservar el planeta, la tierra donde vivimos, porque en principio no conocemos otra que nos pueda albergar en condiciones naturales.
¿Desarrolláis algunos programas en concreto?
Más que programas específicos y que puedan tener así como una continuidad o una programación determinada, lo que hacemos es estar muy pendientes, sobre todo en los últimos tiempos, de todo lo que tiene que ver con la proliferación de proyectos que perjudican a nuestros recursos. El otro día nos reuníamos y lo comentábamos. No es más que mirar a los boletines oficiales de las diferentes provincias, diarios oficiales de las regiones, y es darnos cuenta la cantidad de proyectos de gran impacto ambiental que salen día a día y que, lógicamente, tenemos que pensar en que o los paramos de alguna manera o intentamos que no sigan adelante o al final se van a convertir en problemas irreversibles para nuestra tierra. El ejemplo son cada vez las mayores ansias que hay de poner en marcha proyectos de regadío en tierras como la nuestra que tienen una escasez de agua importante y también últimamente efectivamente el tema de las macrogranjas y los intentos de cerrar, de vallar grandes superficies de terreno rústico como cotos de caza. Es decir, es casi una lucha que yo diría de resistencia, de ponernos frente a esos proyectos que no tienen pies ni cabeza y que lógicamente nos supone un importante esfuerzo de energías, pero que creemos que es el momento de frenarlos cuando se pretenden llevar a cabo, porque si desgraciadamente no prestáramos atención a estas cosas, en ocasiones llegaríamos tarde y ya cuando la cuestión es irreversible.
Concretamente, Goyo, ¿dónde tenéis la sede? ¿En qué municipio?
Como somos una comarca y la gente que participa de ACEN somos gente de toda la comarca, tomamos una decisión muy sabia, creo yo, y es que cada vez cuando nos reunimos una vez cada 15 días aproximadamente, nos vamos viendo cada vez en un municipio. Puede ser Villatoya, puede ser Villamalea, puede ser Casas Ibáñez, el otro día en Carcelén, el otro día en Madrigueras, otro día en Casas de Juan Núñez, en Fuente Alvilla. Es decir, que lo que queremos es que la gente que participa en ACEN y que son de esos pueblos, pues que tengamos presencia en los mismos para que ese día quizás, a lo mejor, personas que habitualmente no participan de nuestra organización, pues se les puede invitar para que acudan, para que conozcan qué es lo que hacemos. Y no tenemos sede fija como tal, no llegamos a tanto nivel. Afortunadamente las redes sociales tienen algunas facetas buenas, y es que tenemos una comunicación muy fluida y cotidiana sobre aquellos temas que se van presentando, de tal manera que los podemos ir avanzando en esta comunicación cotidiana y luego ya vernos en persona. Para pasárnoslo bien, lo primero de todo, faltaba más, y luego lo segundo, para concretar detalles que requieren pensarlos y vernos cara a cara.
Vamos, si te parece, Goyo, a dar información ya sobre las macrogranjas. Y como estáis en la comarca de la Manchuela de Albacete, en definitiva es Manchuela de Albacete de Cuenca, si generalizamos a Castilla-La Mancha, vamos a lograr que sea como referente la provincia de Albacete. En cuanto a las macrogranjas en funcionamiento en Albacete, actualmente hay varias. Una de ellas es Balsa de Bes, ¿no?
Sí, efectivamente. Albacete fundamentalmente tiene ahora mismo tres macrogranjas en funcionamiento, pertenecientes a un grupo valenciano que se llama Grupo Sanchís. Y están en Balsa de Bes, en Bonete y en Chinchilla. Además de estas que te acabo de citar y que están en Albacete, y que de hecho, por ejemplo, el Grupo Sanchís está pretendiendo desarrollar otras en la zona limítrofe entre Ayora y Alpera, es decir, Ayora, provincia de Valencia, Alpera, provincia de Albacete, tenemos otros dos grandes grupos empresariales de la industria cárnica española que pretenden desarrollar macrogranjas. Uno en la zona de Cuenca, que es Incarlopsa. Incarlopsa es el interproveedor de la gran empresa de distribución alimentaria Mercadona. Y otro en la zona sur de la provincia de Albacete, ligado al Pozo. El Pozo, que como todo el mundo sabe, es la principal empresa de producción cárnica de este país.
Es el Grupo Fuertes, ¿no?
Sí, efectivamente. El Grupo Fuertes es el que ha pretendido, y recientemente ha sido rechazada, una grandísima macrogranja con más de 60 naves y donde pasarían más de 500.000 cerdos de engorde a lo largo del año en la zona de Pozuelo, que es un municipio relativamente cercano a la ciudad de Albacete. Afortunadamente, la movilización ciudadana, que lleva ya varios meses en esa zona, ha logrado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha otorgue una declaración de impacto ambiental negativa. Y ahora mismo nos encontramos con que el principal lugar ahora mismo, la provincia de Albacete, donde se está produciendo esa lucha, esa tensión entre los intereses empresariales de abrir más macrogranjas y los intereses ciudadanos de decir que no queremos ese tipo de instalaciones, pues se están dando fundamentalmente en Balsa de Bes, donde ya hay una granja en funcionamiento desde hace más de 10 años, y en la zona de Alpera Ayora. En Ayora, ahora mismo, el Grupo Sanchís tiene funcionando una gran macrogranja y pretende instalar dos más en Ayora y una más en Alpera. El otro día hubo una buena noticia, apenas hace una semana, el Ayuntamiento de Ayora informó que el Grupo Sanchís ha renunciado a llevar adelante estas dos nuevas macrogranjas que pretende hacer en Ayora, pero de momento no ha dicho nada y sigue adelante con su plan de la de Alpera y con su plan de seguir con la que ya tiene abierta en Ayora, a pesar de que no tiene los pertinentes permisos. La ciudadanía en sus movilizaciones, la gente de Ayora y Alpera se han organizado muy bien, se han puesto en marcha y han logrado llevar a las Cortes Valencianas, a las Cortes de Castilla-La Mancha, a los medios de comunicación su lucha. A pesar de eso, nos vamos dando cuenta que en ocasiones las macrogranjas se instalan en zonas relativamente aisladas en medio del campo sin contar con los permisos oportunos. Está mal que se otorguen permisos sin el suficiente cuidado y que al final deterioran nuestros campos, nuestros acuíferos, nuestros suelos y nuestros aires, pero también en ocasiones se descubren proyectos que no cuentan con las licencias oportunas. Y resulta que estas macrogranjas, que en principio se instalan por primera vez como una macrogranja de cerdo, con el tiempo han evolucionado y se han convertido en gestores de determinados residuos para hacer plantas de biometanización, de tal manera que lo que en principio nace como una granja donde existen madres que paren cerdos que luego son engordados a través de los correspondientes procesos de cebo, nos encontramos también que luego solicitan una ampliación de licencia para convertirse también en gestores de determinados residuos.
¿Es el caso, Goyo, de Balsa de Vez?
Sí, es el caso también de Balsa de Vez, efectivamente. De tal manera que se construye luego una planta de biometanización con la excusa de que es una energía renovable, es el aprovechamiento del metano que generan los purines de los cerdos y, en definitiva, eso contribuye a reducir el efecto invernadero, pero en esas plantas se llevan residuos de distinta condición. En ocasiones son residuos que vienen de determinadas industrias, de determinados sectores de actividad industrial, supuestamente que es posible de tratar en esas plantas de biometanización. Las licencias se otorgan permisos para llevar adelante la actividad, se otorgan permisos para esparcir los purines por los campos de la zona, pero observamos una falta absoluta de control. Es decir, realmente no se vierten más carga contaminante en los terrenos donde se vierten que la que está establecida por ley, o en ocasiones, aprovechando que el llevar a largas distancias estos residuos tiene un coste para la empresa, se utilizan las zonas más cercanas a la planta a pesar de que puedan tener una carga que ya esté sobrepasada. Y nos damos cuenta que el control sobre cómo se gestionan estos purines brilla por su ausencia.
Goyo, en cuanto a macrogranjas en trámites administrativos, ¿hay una en proyecto en El Bonillo?
Sí, efectivamente. En El Bonillo hay otra que se encuentra en estos momentos en proceso de evaluación ambiental.
Vamos, si te parece, a argumentar a nuestros escuchantes por qué ACEM considera que no se deben instalar macrogranjas y, evidentemente, tener un control exhaustivo de las que ya existen. En cuanto a impacto ambiental y social, contaminan el aire, el agua y el suelo por purines, ¿no?
Efectivamente. Las macrogranjas tienen unos impactos por contaminación que son, yo creo que, de las actividades ganaderas y agrícolas más grandes y con diferencia, sobre todo porque es una concentración de una alta carga contaminante en un determinado territorio. Y entonces está ya más que constatado que en aquellas zonas de este país donde en los últimos años proliferaron este tipo de instalaciones, la contaminación de los acuíferos por contaminantes derivados de las macrogranjas ha ido cada vez mayor, hasta tal punto de hacerlos inservibles para el uso humano. Entonces tenemos los casos de Cataluña, en Girona y Lleida, que han sido provincias ganaderas por excelencia, que tienen los niveles de contaminación de los acuíferos más altos de España. El caso de Murcia, alrededor de la zona del Pozo de Alhama de Murcia, que es donde tiene instalada la industria de transformación, y luego, lógicamente, ¿qué ocurre? Que estas grandes industrias cárnicas tienen a su alrededor, lo más cercano posible, quieren tener las macrogranjas para servirse de la materia prima, en este caso la carne del cerdo, con los menores costes de transporte posible. Entonces, es una actividad que genera efectos ya altamente constatados, no solamente en España, en otros países europeos donde les han puesto unas muy estrictas normas para su instalación y prácticamente han desaparecido. Es el caso de Holanda, que en su día fue un país productor de carne de cerdo muy potente y que en la actualidad prácticamente se ha reducido a la mínima expresión.
También consideráis la asociación ACEN que agrava el cambio climático.
Totalmente de acuerdo. O sea, los informes que nos hablan de cambio climático ponen el acento en la industria cárnica y en especial en la industria cárnica de cerdo como una de las principales actividades generadoras de este fenómeno que todo el mundo reconoce hoy, que es el principal problema ambiental al que se enfrenta la humanidad. O sea, esto que hace cosa de 5, 6, 10 años era una cuestión estrictamente de organizaciones ecologistas que eran irresponsables y que alarmaban constantemente sobre el colapso futuro, pues todas las agendas políticas de todos los países reconocen que hoy día el cambio climático es el verdadero problema que puede trastocarlo todo, que puede cambiar nuestra forma de vida. Y por eso mismo hoy en día, si no se toman medidas eficaces contra el cambio climático, por ejemplo, prohibiendo este tipo de producción de carne que es generadora de gran impacto, pues entonces realmente no cabe confiar en que los gobiernos de los diferentes niveles, tanto europeos, nacionales, autonómicos, tengan el más mínimo interés. Y luego hay una cuestión que nosotros también, como organización ecologista, que en principio defendemos los derechos de los animales, creemos que desde el punto de vista de la dignidad con que los animales son criados y luego son sacrificados en este tipo de instalaciones, no respeta para nada lo que entendemos que debe ser una vida digna también para todos los seres vivos.
También consideréis que el empleo que crean es poco y precario.
Sí, efectivamente. Es poco y precario. Así ha saltado a la luz en los últimos tiempos, cuando cada vez más trabajadores y trabajadoras que han pasado por estas industrias pues han contado su experiencia. Incluso los propios sindicatos de clase han hablado y se han manifestado abiertamente sobre estas condiciones. En esa dinámica de reducir costes a toda costa, de maximizar los beneficios a cualquier precio, pues reducir los costes de personal se impone como una cuestión más. Y desde ese punto de vista no hay que olvidar otra cosa. Cuando se instala una granja y se crean unos poquitos empleos, porque todo está completamente automatizado y es cada vez menor el empleo que se genera, pero no olvidemos, una industria tan contaminante como una macrogranja genera algunos empleos, pero también hace que se pierdan otros muchos en el ámbito, por ejemplo, del sector turístico, en el ámbito rural, que es una actividad que en los últimos años ha ido creciendo poco a poco, que también cada vez tiene una mayor presencia en nuestros pueblos y que conforme el entorno de nuestros pueblos se va llenando de este tipo de actividades que son insalubres, pues al final eso es un impacto negativo. Sino sobre otros sectores agroalimentarios, como por ejemplo el del vino, el del queso, que también son pujantes en nuestra zona.
Eso es lo que decís, la externalización negativa, ¿no?, que también afectaría a la ganadería extensiva.
Claro, la ganadería extensiva es que desgraciadamente es un sector que está absolutamente en declive. En declive porque desde las administraciones públicas, a través de la política agraria común, que como todo el mundo sabe son los fondos que vienen de la Unión Europea tanto para la agricultura como para la ganadería, pues resulta que la ganadería extensiva es hoy poco más o menos que llevarla a cabo se convierte en una actividad absolutamente marginal. Cada vez hay menos pastores y pastoras en nuestros pueblos. Van desapareciendo las explotaciones conforme estas personas se hacen mayores porque no se valora adecuadamente, la sociedad no incentiva suficientemente a estas personas que salen todos los días al campo con sus ganados de ovejas, de cabras, que aprovechan las rastrojeras, que aprovechan el alimento que proporciona de manera espontánea a nuestra madre tierra. ¿Y qué ocurre? Pues que cada vez más es más difícil mantenerse dentro de la agricultura extensiva. Y lo que se va haciendo cada vez más es incentivar este tipo de macrogranjas que, insisto, no lo olvidemos, están absolutamente ligadas a las grandes industrias cárnicas del sector que cada vez lo controlan todo y se convierte en un oligopolio. O sea, estamos cansados de decir que cuando en un sector, en este caso el cárnico, son muy pocas empresas muy grandes las que lo controlan, lo que cabe esperar es que estas grandes empresas tengan poder para imponer sus condiciones y, en definitiva, para sacar adelante productos que todo el mundo sabe que no son sanos. En el primer mundo, toda la alimentación que nos viene por los productos transformados de la carne de manera industrial no son sanos para la salud y generan importantes problemas, además, para el medio ambiente.
Si te parece, vamos a hablar sobre unas declaraciones que ha hecho una extrabajadora de granja de Bees, y se llama Joyce Rivero, y las hizo a la cadena SER de Albacete. Hablando sobre el maltrato animal, que tú antes has mencionado, dice textualmente: en las cesáreas mueren todas las cerdas reproductoras. Algunos lechones los sacrifican a golpes y los dejan agonizar en el suelo. Se esteriliza sin anestesia. No hay control veterinario. Vacunaba y medicaba yo sin tener conocimientos. ¿Qué te parece todo esto?
Si nos fiamos de las declaraciones de esta chica, de esta mujer, y no tenemos por qué no hacerlo, porque en principio ahí están, y creo que no son casos aislados, porque como hemos visto en los últimos tiempos, otras muchas personas que han trabajado en este sector han hablado de prácticas muy similares a las que Joyce ha tenido la fuerza y la valentía de denunciar, pues nos damos cuenta que es un pasaje del terror, pero desgraciadamente real, absolutamente real, para estos animales que malviven en unas condiciones tremendas desde que nacen hasta que llegan al matadero. Y entonces, si nos damos cuenta que para que podamos tener determinados alimentos ligados a estas industrias cárnicas, la vida se convierte en un horror para estos animales, no solamente en el sector porcino, que es lo más grave, lo más gordo que estamos viendo en los últimos tiempos, sino también en otros sectores como, por ejemplo, el avícola, donde también sabemos que se producen condiciones de producción absolutamente tremendas, pues nos demuestra que el control brilla por su ausencia, que son muchísimas las instalaciones, que o no hay suficiente personal en las administraciones públicas para llevar a cabo el control, o en ocasiones las propias administraciones tienen connivencia con estas grandes granjas para que no se lleven a cabo controles que pudieran dañar sus intereses. Y entonces, desgraciadamente, eso lo hemos visto. Ahí está constatado en el caso de Incarlosa, aquí en Tarancón, en la provincia de Cuenca, cuando veterinarios del sector de la salud pública de Castilla-La Mancha denunciaron determinadas prácticas que no cumplían la ley en materia de sacrificio de los cerdos, esas personas fueron expedientadas por la propia administración y retiradas de sus funciones. Es decir, nos encontramos situaciones que a veces rayan lo que consideramos que es algo absolutamente inmoral, y es que la administración pública, que debe de estar para garantizar la ley, para garantizar la salud de las personas, los derechos de los animales, en ocasiones está para garantizar los beneficios de las grandes empresas a cualquier precio.
Goyo, vamos a hablar, si te parece, ya sobre las marchas. ¿Cómo surgió la idea?
Nuestras marchas, que este año hacen ya la 11 edición, surgieron de una manera lúdica hace ya más de una década. El otoño, todo el mundo sabe que es la mejor época del año para salir al campo, para pasear, para caminar, ni frío ni calor, y todavía el día dura lo suficiente. La gente de la asociación, que una parte de los miembros de la asociación tienen una asociación de protección de los animales, en este caso de los burros y burras, desde hace ya muchos años, pues era la manera de salir al campo con estos animales para que corrieran, saltaran, para que retozaran, en definitiva, y luego pues la gente también íbamos acompañando y hacíamos noche por ahí, nos íbamos a nuestras tiendas de campaña, íbamos a fuentes, a ríos, a montañas, en fin, lo típico. Y luego ya empezamos a ver que, sin perjuicio de seguir realizando esta actividad lúdica, en ocasiones, cuando percibíamos que había un conflicto ambiental y territorial que merecía la pena destacar, pensamos que era oportuno que nuestra marcha a la vez fuera reivindicativa, es decir, que comunicáramos a las administraciones públicas, a las subdelegaciones del gobierno, que íbamos a hacer una marcha, manifestación, con concentraciones, con lecturas de manifiesto, para protestar por determinadas actividades que entendíamos que debían hacerse de otra manera. Y nuestra primera marcha reivindicativa fue concretamente con un tema que afectaba a la provincia de Valencia, y es cuando se pretendió poner el vertedero nuclear en Zarra, en el Valle de Ayora. Como todo el mundo recordará, el Valle de Ayora se levantó la ciudadanía para luchar contra esa irracionalidad, y nosotros hicimos una marcha de 4 días, que iba desde Albacete capital hasta Zarra, igual que la que hemos planteado ahora, porque dura también 4 días, y prácticamente con los mismos kilómetros, y con una serie de etapas intermedias, y finalmente terminamos en los terrenos donde se quería instalar aquel macrovertedero nuclear.
Vamos a hablar, si te parece, sí, de las marchas de este año. El lema es ama a la madre tierra y a todas sus criaturas, no a las macrogranjas. ¿Qué objetivo tiene la marcha de este año?
Comunicar a la opinión pública que, aunque cada vez es más consciente de ello, todavía hay una parte importante de la ciudadanía que no tiene claro los efectos negativos que pueden tener este tipo de macrogranjas industriales de grandes dimensiones y con grandísimo impacto. Y entonces este año vamos a hacer una marcha que va a tener unos 130 kilómetros de distancia en 4 etapas, que va a unir el municipio de Balsa de Vez con el municipio de Pozuelo. Y tiene un carácter simbólico, porque salimos de Balsa de Vez, un municipio donde está funcionando una macrogranja. Desde que funciona esa macrogranja, los datos de población son cada vez menores, es decir, no ha logrado fijar población, la gente se ha ido cada vez más de ese municipio porque este tipo de actividades ni generan ni mantienen población en términos netos. Y vamos a terminar en Pozuelo. Pozuelo es el municipio al que me refería antes, que ha logrado hace apenas un mes que la Junta de Comunidades haya dicho no a una gran macrogranja del Grupo Fuerte. Y con eso queremos reivindicar y festejar que la movilización ciudadana en los asuntos que tienen que ver con la defensa de la tierra funciona, cuando toda esta gente de Pozuelo y de los alrededores se ha movilizado una y otra vez, ha hecho decenas de charlas informativas por todos los pueblos de la zona, ha logrado que la gente supiera que este tipo de actividades no es tan bueno como nos lo pintan, ha conseguido finalmente su objetivo, que se iba a convertir en la mayor desastre ambiental de la provincia de Albacete con diferencia.
Será entre los días 11 y 14 de octubre, ¿no?
Sí, aprovechando el puente del Día del Pilar, siempre lo hacemos así, porque ahí sabemos que podemos contar con más gente que habitualmente pues sale ese puente al campo y que ese día puede decidir acompañarnos en la marcha, disfrutar de la naturaleza en primer lugar y segundo, movilizarse por una buena causa para que los responsables políticos, ya lo estamos viendo recientemente en la Comunidad Valenciana, el Consell ha decidido eliminar determinadas subvenciones a macrogranjas que hasta ahora contaban con ellas, contar con la ciudadanía para que las administraciones públicas vean que no estamos dispuestos a aceptar este tipo de proyectos porque son una verdadera locura, un verdadero sinsentido y que lo que toca es dar la cara y por una vez que la gente de nuestros pueblos sepamos captar los peligros que se ciernen y ponernos manos a la obra porque no estamos luchando más que porque nuestras tierras, nuestros pueblos sigan siendo lugares de vida para el futuro porque si ponemos determinados proyectos en el futuro estas tierras estarán contaminadas y no servirán para vivir.
La segunda marcha será el día 21, domingo, entre Alpera y Ayora.
Efectivamente, no nos daba más tiempo. En el puente solamente podíamos disponer de 4 días, arañando ahí un día laborable y no podíamos hacer más kilómetros, porque más de 30 kilómetros al día resulta complicado de hacer. ¿Y qué ocurrió? Pues que la gente de Alpera y Ayora, con razón, nos dijeron, bueno, aquí tenemos este conflicto, está todavía en el aire, y nos haría ilusión de que pudierais pasaros por aquí también con la marcha, con el apoyo de vuestros burros, para reivindicar y para, en definitiva, hacer eco en los medios de comunicación de nuestra problemática. Decidimos que al fin de semana siguiente pues íbamos a hacer una marcha de un día de duración, de apenas 25 kilómetros, saliendo de Alpera y terminando en Ayora, que ahora mismo son todavía 2 municipios que siguen luchando por las macrogranjas. Uno, que es el caso de Ayora, una que ya existe, que está generando gran impacto ambiental y que parece que no cuenta con los permisos oportunos. Y dos, Alpera, que no quiere que se ponga en marcha un proyecto que ahora mismo se encuentra en evaluación de impacto ambiental.
Goyo, ¿cómo puede participar algún excusante que le puede interesar estas marchas?
Solamente tiene que acudir a los distintos puntos por donde va a correr la marcha, ¿verdad? Que lo pueden ver en cualquier medio de comunicación, lo hemos puesto en los medios de comunicación de aquí de la provincia de Albacete o en la página de Facebook de ACEN, Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, se puede ver el recorrido, se pueden ver las etapas para que cada persona se enganche allí donde le apetezca, donde pueda, donde quiera. Solamente hay que llevar un saco de dormir para la noche y algunas viandas para el tema de la comida. Todo va por caminos rurales, vamos en contacto con la naturaleza, no tomamos carreteras, es decir, para que la gente sepa que vamos por zonas tranquilas y siempre por una buena causa.
Goyo López, miembro de la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, ACEM. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
A vosotros por haceros eco de esta actividad y lo hacemos siempre pensando en que un mundo mejor también a veces hay que lucharlo sobre todo cuando tenemos a grandes empresas muy voraces que solo quieren beneficios y que ponen su vista fundamentalmente en las zonas más deprimidas creyendo que allí las van a recibir con los brazos abiertos. Y no, la gente de los pueblos, la gente de los campos también sabe lo que es bueno para ellos y en este caso es una lucha contra la especulación. No va contra nadie, va por la vida.
Goyo, un saludo.
Un saludo y muchas gracias por vuestro interés.
A vosotros.